El capítulo 7 de Romanos dice aquí: ¿acaso ignoréis, hermanos? Pues hablo con los que con los que conocen la ley, que la ley se enseñoreará del hombre entre tanto que esté vive. Aquí está hablando de estar bajo la ley, ¿verdad? Ustedes entienden que bajo la ley guardaban, traían al sacerdote, a Dios, corderos, ¿verdad? Para matarlo. Y de ese cordero le sacaban la sangre, y ese cordero simbolizaba a Cristo, ¿verdad? Bajo la ley, esa sangre se tenía que dar. Cada día mataban un cordero, en la mañana y en la noche sacrificaban y lo quemaban. Pero bajo Cristo ya no estamos haciendo eso, ¿verdad? ¿Usted no han visto una iglesia donde están matando corderos ya? No, porque eso era bajo la ley, ¿entienden? No, Melissa. Entonces aquí, ay, disculpen. Dice también aquí, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, allí queda libre de la ley. Ella queda libre de la ley del marido. Aquí Pablo dio una comparación que la ley era como un marido, ¿verdad? Es como la iglesia casada a un hombre, un marido. Y esa ley era el marido de la iglesia de Dios. Pero Pablo da una enseñanza que, así como vamos a dar este matrimonio aquí, vamos a decir que esta hermana que está casada con este hermano, él se muriera, ¿es libre ella para casarse otra vez cuando él muere? La respuesta es sí, digan que sí. Pero mientras él está vivo, ¿ella es libre para casarse otra vez? No, porque su esposo vive. Entonces, la Biblia nos está diciendo aquí, voy a leer el versículo otra vez, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. ¿Entendieron? Okay. Eso nos está enseñando que cuando nosotros morimos en Cristo, ¿verdad? Ya éramos libres de la ley. ¿Me entienden? Amén. Porque nosotros estamos muertos, ya la ley se fue viuda y nos dejó. ¿Me entienden, hermanos? Entonces, ya no estamos bajo la ley. Bajo la ley teníamos que dar el diezmo, teníamos que dar 10%, ya bajo Cristo ya no damos 10%. Ahora damos lo que nos nace el corazón. ¿Damos a quién? Estoy hablando de dar a la iglesia. Dar a Dios para que siga adelante la obra de Dios, ¿verdad? Bajo el Antiguo Testamento era necesario dar el diezmo. Ya no estamos bajo el diezmo, hermanos. Ahora, bajo la ley también era necesario guardar el sábado. Ya no estamos bajo esa ley. ¿Cuántos aquí guardan el sábado y no hacen nada el sábado? Ninguno, ¿verdad? Porque ya no estamos bajo la ley del sábado, hermanos. Ahora estamos bajo la gracia de Dios. La gracia de Dios ya no es bajo la ley. La gracia de Dios es algo diferente. Nos dice en versículo 3, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esta ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Ahora, quiere decir, como ya acabé de enseñar, que si esta hermana que está casada con este hermano aquí, si él muere y ella se vuelve a casar con otro hombre, no va a ser llamada adúltera. Pero si ella lo divorcia a él y se va y se casa con otro, ella va a ser llamada adúltera. ¿Por qué? Porque en los ojos de Dios está todavía casada con el esposo, porque él todavía vive. El único modo que ella se puede casar con otro es que él muera. El único modo que él se puede casar con otra es que ella muera. No puede divorciarse y irse con otro, porque en los ojos de Dios todavía están casados. ¿Me están entendiendo? Bueno, vamos a versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seas de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Hemos muerto la ley, ¿entendieron? La ley era nuestro esposo, morimos a la ley, ya somos libres para casarnos con otro. ¿Quién es este otro? Se llama Jesucristo.
Amén.
Casarnos con gracia. Ya estamos bajo gracia, no bajo ley, pero bajo gracia. La gracia de Dios o el Nuevo Testamento, lo que Cristo trajo ahora es por regalo. ¿Entienden, hermanos? Bajo el Antiguo Testamento guardábamos los mandamientos, y si no los guardaba uno, era apedreado o le hacían algún daño. Era por ley, era la ley de Dios, ¿me entienden? Pero bajo Cristo, lo que recibimos en Cristo es un regalo. Solamente tenemos que venir y decir: Cristo, quiero el regalo. Yo creo en ti, me entrego a ti, me arrepiento. Dame el regalo de la salvación. Y Él dice: toma, aquí está. Te la doy, es un regalo. ¿Entienden? Antes uno tenía que guardar muchas reglas y leyes. Ya no, hermanos. Pero cuando uno recibe el regalo de Cristo en su corazón y Cristo mora en el corazón de alguien, ¿usted va a querer seguir matando? No, porque ya Cristo está en usted. ¿Usted cree que Cristo mata? ¿Usted cree que Cristo miente? Entonces, si Cristo está en usted y usted recibe la salvación y Él está en usted, ya usted no va a mentir. ¿Usted piensa que Cristo comete adulterio y fornicación? Entonces, si Cristo está en usted, ya usted no va a cometer adulterio ni fornicación. Adulterio y fornicación quiere decir tener relación con una mujer o con un hombre que no es su esposo o esposa. ¿Me están entendiendo, hermanos? Entonces, ya no hacemos lo que hacemos para ser salvos. Lo hacemos porque renacemos de nuevo y Cristo mora en nosotros. Y Él vive a través de nosotros, ¿me entienden?
Amén.
Él toma control de nuestra mente y de nuestro corazón. Ya no queremos andar robando. Ya no queremos andar echando picardías, palabras malas. Porque ¿cuántos de aquí piensan que Cristo dijo palabras malas, picardías? Nunca.
No.
Entonces, si Cristo está en el corazón de usted, hermano, y usted lo aceptó y recibió en su corazón, ya usted no va a querer echar picardías, porque usted es un hombre nuevo. Usted no deja de echar picardías para ser salvo, no, porque salvación es un don gratis. Pero cuando usted recibe la salvación es Cristo, que venga a morar con usted, ya usted no va a querer andar echando picardías, ¿verdad? Palabras malas, ¿me entienden? ¿Cuántos están entendiendo?
Amén.
Bueno, pues, amén. Bueno, entonces, dice en versículo 4, así también vosotros hemos, hermanos míos, habéis muerto a la ley. Bueno, ya leímos, estamos en versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley oraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Antes, bajo la ley, no tenía uno el espíritu en uno, ¿verdad? Era nomás regla y ley. Y antes, cuando uno estaba bajo la ley, moraba en uno un espíritu de querer hacer lo incorrecto. ¿Entienden, hermanos?
Amén.
Hermanos, queremos que se despierten. Párense todos, pónganse de pie todos, hermanos. No quiero que nadie esté dormido, por favor. Dice en versículo 6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de medio que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la ley. Ya no estamos bajo el régimen de la ley, pero estamos bajo el régimen del Nuevo Testamento. ¿Entienden, hermanos?
Amén.
Versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Aquí en México y en los Estados Unidos, si uno se va por la luz roja, así, ¿qué le van a dar a usted? Un ticket, una multa, ¿verdad? Pero si quitaran esa ley, si la quitaran, esa ley de que uno tiene que ser alto en lo rojo, y usted se fuera por el rojo, ¿le dieran una multa? Ya no, porque ahora uno lo puede hacer, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo aquí. Que mientras estaba la ley, usted está pecando cuando se va por la luz roja, por decir. Pero si quitan la ley, ya usted se puede ir por la luz roja y ya no es pecado. ¿Me entienden, hermanos?
Amén.
Así está diciendo así la Biblia aquí. Que mientras estábamos bajo la ley, había muchas cosas que decíamos que eran pecado. ¿Entienden, hermanos? Vamos a versículo 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero viniendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Él está diciendo básicamente que él no podía cumplir la ley, porque Pablo vivió tratando de guardar la ley. No la pudo cumplir, siempre por decirlo estaba matando. No tenía victoria porque no la podía cumplir, era demasiado para él. No tenía el Espíritu Santo el poder para hacerlo y faltaba mucho. Aunque él guardaba la ley hasta el punto, Pablo era uno de los mejores. Pero aún siendo uno de los mejores, de todos modos, él no podía guardar la ley al punto que él quería. Ese es un capítulo bien duro, hermanos. Yo sé que es bien duro para comprender lo que estoy diciendo, porque Pablo está hablando de palabras muy duras aquí para explicarlo. Versículo 13. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Aquí Pablo no estaba hablando, no está diciendo aquí que él estaba en esa condición ahora. Él estaba diciendo aquí que antes de conocer a Cristo, cuando él quería hacer lo correcto, no podía. Antes de conocer a Cristo. Les voy a decir por qué. Yo sé que no está diciendo que ahora. Porque, y si Pablo está diciendo eso, y si Pablo no pudo vivir correcto en Cristo, ¿quién va a poder? Nadie, ¿verdad? Si él no pudo vencer estando en Cristo, ¿quién va a poder vencer? Nadie. Vamos al capítulo 8, nomás para leer versículo 2 que dice aquí. ¿Lo tiene usted, hermana? Versículo 8. Sí. Del capítulo, versículo 2. Del capítulo 8.
Versículo 2 del capítulo 8. Sí. Por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne.
Amén. Ok, entonces aquí nos está diciendo, dando a entender que Jesús me ha librado de la ley del pecado. ¿Notaron que está diciendo esto? Que Jesús lo libró de la ley del pecado. ¿Me entienden, hermanos? Voy a dar un ejemplo. Aquí la semana pasada di un ejemplo de... En el año 1863, allá en los Estados Unidos habían, ¿cuántos saben que habían esclavos antes? Que iban a África, los captivaban, los llevaban esclavos y los vendían aquí en los Estados Unidos. Y esos esclavos lavaban la ropa del hermano aquí, o los zapatos de la mujer aquí. Y si tenía usted un campo para piscar, piscaban y usted los tenía de esclavos, eran sus esclavos. Eso era en el 1800 algo. Pero vino un presidente que se llamaba Abraham Lincoln, y este presidente quiso librarlos de esta esclavitud, y él hizo una ley, y esta ley se llamaba la Constitución, fue hecha oficial, se llamaba la Proclamación de Emancipación. Emancipar quiere decir libertar. Mientras esas personas, esos esclavos estaban bajo la ley, estaban cautivos, ¿verdad? Pero el presidente hizo una ley nueva, la ley La constitución fue hecha llamada Proclamación de Emancipación. Cuando este presidente hizo esta ley en el 1865, quiso decir que ahora todos los negros que eran cautivos pudieron irse libres. ¿Entienden? Pero muchos no se fueron libres porque no entendieron que esa ley se había hecho. Siguieron sirviendo a sus amos, a sus dueños. Ya después de mucho tiempo se dieron cuenta, pero en el principio no, y así es. Muchos hoy en día no se han dado cuenta que Cristo vino a librarlos. Amén. ¿Cómo quiero decir librarlos de que ustedes pueden decir, yo no estoy en prisión? Quiero decir librarlos de la cocaína, librarlos de la cerveza, librarlos de la droga, librarlos del enojo, librarlos del odio. ¿Me están entendiendo?
Amén.
Librarlos de la mentira, librarlos de la codicia. Muchos no saben que ya han sido libres, que hubo un presidente que pasó la ley y dijo, váyanse libres. Y ese presidente se llama Rey, el Rey Jesucristo. ¿Entienden? Muchos todavía están bajo su amo, el amo, la cerveza. ¡Toma más! ¡Inyéquete más! ¡Fuma más marihuana! ¿Entienden? Y usted le hace caso, inyectándose. Usted está cautivo porque le está obedeciendo a su amo. Pero aquí Pablo está diciendo que él, versículo 2, dijo, porque la ley del Espíritu de la vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado. Me ha libertado de la ley del pecado. Estamos bajo una ley que nos decía, peca, 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 peca. Miente más, roba más, mata más. ¿Entienden? Así es el diablo. Pero cuando viene Cristo, Él nos liberta y ya somos libres de ese amo que nos dice, hagan el mal. ¿Me están entendiendo?
Amén.
Así es Cristo, hermanos. Él vino para librarnos. Así, vamos a regresarnos a lo que estaba diciendo Pablo en versículo 15. Porque lo que hago, Él está diciendo aquí en verdad, porque lo que hacía bajo la ley, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, o estaba diciendo, no hacía lo que quería bajo la ley, sino lo que aborrezco, eso hago. Lo que aborrecía, eso hacía. ¿Me están entendiendo?
Amén.
Cuando Él está hablando aquí, Él no está diciendo como gran apóstol que Él todavía está bajo pecado. No puede ser, hermanos. Les voy a enseñar por qué. Vamos a Apocalipsis, capítulo 21, versículo 27 dice, Apocalipsis, capítulo 21, versículo 27 dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Aquí nos está diciendo que si estamos todavía haciendo pecado cuando muéramos, ¿vamos a entrar en el cielo, hermanos?
No.
No. Así que está claro que la enseñanza que está dando a Pablo está diciendo que antes él no podía hacer la verdad, no podía hacer lo correcto, pero ahora sí puede. Vamos a otro versículo que dice aquí en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. 21, versículo 8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Notan todas las cosas que nos pueden mandar al infierno? Entonces, hay unas iglesias que enseñan que siempre vamos a seguir pecando. No, hermano, no es verdad. En Cristo tenemos la victoria para ya no seguir mintiendo. Porque si morimos mintiendo, ¿vamos a ir al cielo, hermanos? No, porque la Biblia claramente dice que los mentirosos, los idólatras, los homicidas que matan a gente, los que hacen brujería, no van a estar en el cielo. Así que necesitamos arrodillarnos y pedir, Cristo, líbrame del pecado, porque yo quiero estar en el cielo. ¿Entienden, hermanos?
Amén.
También, hermanos, vamos a la primera epístola de Juan. Primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice aquí, el que practica el pecado es del diablo. ¡Uy, cucuy! Pero hay cristianos que dicen que ellos siguen pecando. ¿Cómo puede ser que aquí está diciendo que el que practica el pecado es de quién? ¿De Dios o del diablo?
No.
Del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Está notando que dice que no puede pecar? No está diciendo, voy a explicar lo que quiere decir aquí, que mientras se mantiene bajo el Espíritu no va a pecar. Es posible que los cristianos caigan, hermanos. Un cristiano puede pecar, pero un cristiano no tiene que pecar. ¿Me están entendiendo? No tenemos que temer, hoy voy a pecar, hoy no quiero, pero voy a tener que pecar. No, un cristiano dice, voy a tener victoria y la sigue teniendo. Cuando un cristiano se deja llevar por la carne, es cuando peca, hermanos. Y ya cuando peca, ya no es cristiano, tiene que renovar su voto con Cristo, tiene que volver a entregarse otra vez, tiene que volver a arrepentirse, o si no, va a ir al infierno, hermanos. ¿Me están entendiendo? Entonces dice, versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. El que anda odiando a su hermano, hermanos, no es de Dios. Capítulo 1 de Juan, la epístola de Juan, versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Aquí Pablo les estaba escribiendo a personas que eran pecadoras. Y a esas personas pecadoras les estaba diciendo, si ustedes pecadores dicen que no tienen pecado, se están engañando. Pero a los cristianos les estaba diciendo que ellos no pecan. ¿Me están entendiendo, hermanos? Vamos a un versículo más. Está en Juan capítulo 5. Juan, la epístola primera de Juan, capítulo 5, versículo 18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Otra vez? ¿Qué acaba de decir? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Si yo nací de Dios, ¿voy a pecar, hermanos? No debo, porque la Biblia dice que no debo. ¿Me están entendiendo, hermanos? Sí. Amén. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Quiere decir que cuando un cristiano se entrega a Dios, el diablo no puede, lo va a tentar. Todos vamos a ser tentados a hacer el mal, todos los días, no tal vez no todos los días, pero muchas veces. Pero un cristiano no es tentado. ¿Cuántos han visto? Cuando uno quiere matar un ratón en la casa, pone una trampita así y le pone un pedazo de queso. Algunos le ponen muchas cosas, un pedazo de carne, pero más o menos le ponen un pedazo de queso. Y en la noche lo ponen ahí en un rincón. Y en la mañana, ¿qué hayan ahí? Muerto. El ratoncito. ¿Por qué murió el ratón? ¿Nomás porque quiso? No, porque olió algo. ¿Qué olió? Olió el queso. ¿Es rico el queso, hermanos? Sí. Es muy bueno, ¿verdad? Es rico en enchiladas, ¿verdad? Es rico en frijol, bien rico el queso. Sí, claro que sí. Pero el queso, la persona lo usa para atraer al ratón. Y así el diablo quiere captarnos y mantenernos en el pecado. Pero un cristiano ya sabe el olor del diablo y ya entiende. Él entiende cómo está obrando. Él sabe que me está llamando para hacer esto y el cristiano dice, no, yo veo la trampa. El ratón no ve la trampa, él nomás ve el queso. Pero los cristianos ven la trampa. ¿Me están entendiendo? Por eso los cristianos no se caen en el pecado. Son tentados. Pues, no tiene una trampa eso. No voy para allá. ¿Entienden, hermanos? El cristiano entiende la diferencia. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Qué bonito, ¿verdad? El maligno no le toca, qué bonito. Esa es la confianza que podemos tener como cristianos, que no tenemos que pecar. Si somos cristianos no vamos a pecar. Es cuando nos damos al olor de el baile. Me gusta, voy a ir. No, un cristiano dice, no voy a entrar a ese baile porque ahí están echando pecardías, bailando, moviéndose de un modo sexualmente, después van a hacer una cosa para que la mujer quede embarazada, ¿verdad? Así es, en el baile hay pleitos, se dan balazos. Yo tengo un tío que murió allí en un baile, en una cantina. No es nada bueno, así que un cristiano dice, yo no voy a entrar a esa trampa. ¿Qué es la trampa? El baile. Dicen, no, pero ¿qué hay mal con el baile? No, es lo que está ahí. Es lo que va a hacer uno ahí, lo que va a estar pensando uno, lo que va a estar diciendo. Van a estar tomando y haciendo drogas también, hermanos. Ese no es un lugar para un cristiano. Un cristiano dice, no, yo no voy a ir al baile. Ni voy a entrar a esa cantina. Porque si sí entro y si estoy tentado, voy a ponerme a tomar. ¿Quién está entendiendo aquí, hermanos? Díganme. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, vamos a continuar con este para terminar el capítulo 8 de Romanos. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Esto es lo que él hacía antes de conocer a Cristo. Ya no, hermanos. Versículo 16. Y si lo que yo quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Cuando Pablo estaba viviendo bajo la carne, sin el poder de Dios, él no podía, aunque quería hacer lo correcto, quería dejar de mentir, no podía. ¿Me entienden? Quería dejar de codiciar, no podía. Lo hacía por un tiempo, pero después se vencía. Pero cuando se entregó a Cristo y se le apareció Cristo esa visión, cuando Pablo iba a matar a los cristianos, iba a matarlos, pero se le apareció la visión y se convirtió a Cristo. Ahora tuvo, en él fue lleno de un poder para poder, ¿me entienden, hermanos? ¿Cuántos aquí conocen la historia del hombre araña? ¿Del hombre araña? ¿Spider-Man? El hombre araña es un hombre superhéroe. Este hombre era un hombre normal como usted y como yo. Pero un día estaba trabajando, él era un cientista, Sánchez. Era un científico, estaba trabajando ahí y le picó una araña. ¡Ay! Se hizo así. Y el día siguiente se levantó como con muchas fuerzas. Dijo, ¿qué me pasó? Y con muchos músculos se levantó el día siguiente y como que él podía sentir cuando alguien se le estaba acercando. Tenía como las arañas, notan que las arañas se acercan uno y se van rápido, porque pueden sentir cuando alguien se acerca, y como que quiso empezar a caminar una pared, empezó a caminar y pudo caminar la pared. Tenía un poder para levantar cosas y tirarlas lejos. ¿Qué le pasó? Entró en un poder que antes no tenía y fue convertido. Fue convertido de un hombre débil que no podía conquistar a los criminales, pero ahora el Spider-Man hace y va colgando de un edificio al otro. ¿Me están entendiendo quién es el hombre araña?
Sí.
Ok. Entonces, hermano, nosotros éramos como el hombre araña antes que fuera picado por la araña. Después que nos entregamos a Cristo, nos inyectó con su gracia.
Amén.
La gracia de Dios es el poder para ya no mentir, el poder para ya no hurtar, el poder para ya no andar chismeando de otros, el poder para no andar causando conflictos con otros. ¿Me están entendiendo?
Amén.
Ya somos como el hombre araña. No tenemos que vencer, que dejar que el criminal venga y nos agarre así y nos haga y nos quiebre los huesos. Uy, lo tira para atrás así, porque ahora el hombre araña es poderoso y puede conquistar al diablo. El diablo es el que viene a tentarnos, pero nosotros decimos, no. Diablo, ya conmigo no puedo, te reprendo en el nombre del Señor Jesucristo. Y el diablo se va, ¡ay!, como un perro, se va corriendo así. ¿Por qué? Porque cuando decimos te reprendo en el nombre del Señor Jesucristo, diablo, él se va, ya no nos puede tentar, ¿me entienden? Pero tenemos que tener la sabiduría para saber cuándo nos está tentando, hermanos. No podemos hacer los tontitos, porque si nos hacemos los tontitos, vamos a caer en el pecado. Y Casey, un momento miento y el momento después me balacean, ¿qué va a pasar? Voy a estar en el infierno, porque si me balacean y muero antes de arrepentirme de la mentira que hice, en el infierno. ¿Y cómo hace el infierno? ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, por qué mentí! Y nunca se va a acabar, hermanos, así va a ser el infierno. Bueno, hermanos, vamos a continuar con la enseñanza aquí. Versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Eso hacía antes que fuera inyectado con la gracia de Dios. No tenía poder para conquistar al enemigo, pero ahora sí lo tiene en Cristo. En Cristo tiene el poder.
Amén.
Versículo 20. Y si hago lo que no quiero y no hago, y ya no lo hago yo, sino el pecado que mora o moraba en él. Ya no mora en él, pero moraba en él. Versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. El mal estaba en el alma. Bueno, se pueden sentar, hermanos. Versículo 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. El hombre interior, hermanos, es donde está el deseo de querer hacer la voluntad de Dios o no querer hacerla. Él estaba diciendo que adentro de su corazón se deleitaba en la ley, ¿me entiendes? Se deleitaba. Deleitar es, me da mucho gusto, yo quiero leer la Biblia, yo quiero ir a predicar de Cristo, yo quiero dejar de mentir, yo no quiero hacer... ¿Me entiendes? Se deleitaba en hacer la ley de Dios, en el hombre interior. Versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Todavía aquí Pablo está hablando de los tiempos antes que él conociera a Cristo. Que antes había una ley que lo llevaba cautivo. Ya no, porque recuérdense que fue inyectado con la gracia de Dios y ahora él tenía poder para conquistar al pecado. Quiero que entiendan lo que está diciendo aquí, porque muchos usan esto y dicen, pero Pablo está diciendo que él no podía hacer lo correcto. No, esto era antes que conociera a Cristo, hermanos.
Amén, amén.
Versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de la muerte? En ese tiempo le estaba diciendo, ¿quién me librará? Pero ya lo había librado ahora Cristo. Mira lo que dice aquí en versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Hermanos, y si nos llevamos por la carne y no caminamos en el Espíritu, vamos a cumplir la ley del pecado, ¿verdad?
Así es.
¿Me están entendiendo? Pero si nos llevamos por lo que nos dice Dios, el Espíritu, vamos a hacer lo correcto. ¿Cuántos de aquí quieren hacer lo correcto, hermano? Levanta la mano. No todos quieren. Ah, ¿no todos? Ándale, pues, gloria a Dios, aleluya. Bueno, hermanos, como ya vamos a concluir con el capítulo 8, versículo 2, otra vez lo voy a repetir, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Notan que está diciendo me ha libertado. Ya lo había libertado, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Así que cuando alguien venga y les digan, oh, yo no puedo vivir sin pecado porque Pablo dijo, porque lo que hago, no lo entiendo, pues lo que hago, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Él dijo esto antes que se entregara a Cristo. ¿Me están entendiendo?
Amén.
Cuando alguien les diga, pero Pablo dijo que él no podía hacer lo correcto, no díganle, se está refiriendo antes que conocer a Cristo. Y porque aquí dice en capítulo 8, versículo 2, que Cristo lo había liberado de la ley del pecado. ¿Me están entendiendo?
Amén.
Y además, díganles, hermanos, que en la primera de Juan dice que el que ha nacido de Dios no practica el pecado.
Amén.
Solamente los que son del diablo practican el pecado. ¿Se recuerdan lo que leí, hermanos? ¿Se recordaron que lo leí? Que decía allí, a ver, lo voy a leer una vez más. El que practica el pecado es del diablo.